tardes, 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Hoy les prometo que no voy a estar 1 hora y 10 minutos hablando, porque si estoy 1 hora y 10 minutos hablando, acabamos el programa, no hay tertulia y empalmamos con el especial Tiempo de Juego. Así que voy a ser un poquito más breve, porque tenemos nuestra habitual tertulia, donde hoy tenemos un invitado de excepción también. Vale, excepto el mexicano, que creo que sigue de viaje del amor o está a punto de llegar. Y que la semana que viene, si no se lo ha repensado, ha hablado con Aguirre y le ha dicho no vayas a la tertulia, esa tertulia que me hacen tanto daño, que no me quieren tanto. Bueno, pues si José María Mieres la semana que viene quiere venir, está por supuesto aquí. Mandamos un saludo también a Vicenç Sauqué, que hoy no puede estar. Y esperamos también la presencia a las 7:15 de Román Martínez. Así que estamos todos con nuestro invitado, que lo vamos a presentar en unos instantes. Tema huelga. De momento se mantiene la huelga porque no ha habido, digamos, acuerdo en el acto de mediación entre Federación, Liga y AFE. Y mañana la Audiencia Nacional ha citado a la Liga y a la AFE. Yo no sé qué va a decir la audiencia, no soy juez, pero tengo la sensación que va a tomar una medida cautelar y que se va a jugar. Pero veremos el juez, porque a lo mejor el juez es del Madrid y dice no, es que no se juegue porque así nadie gana la Liga. Es una broma. Creo que no es lógica esta huelga, sinceramente. No tiene nada de lógica, que es una guerra entre Villar, Tebas y Rubiales, y que les importa un rábano todo lo demás. Y cuando digo les importa un rábano, me refiero sobre todo a los aficionados, porque la huelga es ilógica. Muchos jugadores no saben por qué van a la huelga. Es que no lo saben. Les venden una cosa que no es, porque ellos tienen un convenio colectivo que no tiene nada que ver con el tema del decreto ley de los derechos de transmisión. Que en esos, digamos que en ese decreto ley, quien sale ganando también son deportes minoritarios y deportistas. Caso, por ejemplo, de Mireia Belmonte, que va a recibir un dinero, por ejemplo, de todo esto. Y eso es muy bueno para el deporte español también. Pero a los futbolistas que cobran miles, algunos, hablo en general, algunos se puede sentir molesto, pero no quiero o no pretendo que alguien se sienta molesto. Pero está claro que si están tan preocupados por el fútbol base, pues muchos jugadores de primera división, con que dieran el 0,7% de su salario a la AFE, ya estaría. Fíjense lo que es el 0,7, por ejemplo, de un jugador que te cobra 20 kilos. Hagan. Si alguno quiere entretenerse a hacer números, creo que son 140.000 euros. Puede ser. El 0,7 de 20 millones creo que son 140.000 euros. Bueno, yo no tengo aquí la calculadora a mano, pero es muy sencillo. Si el 10%, perdón, si el 7% de 20 millones sería 1.140.000, es que la cabeza la tengo para algo. Ya que no llevo pelo, no tengo pelo, la tengo para algo más, para algo más. Bueno, lo dicho, mañana sabremos definitivamente si se juega el Español-Madrid, que es lo que nos interesa a nosotros. Más asuntos. Después de lo que hablamos ayer, bueno, lo que hablamos ayer, lo que expliqué ayer, de la hora y media de monólogo, hablando sobre todo del tema pretemporada, del tema Perarnau, yo me sigo manteniendo lo mismo. Creo que el presidente Collet, que es el único que va a decidir, el único, porque los demás, con perdón y con cariño, en el Consejo pintan bien poco, debería tomar una decisión ya, no solo de Perarnau, sino también de Sergio. El tema Sergio está claro, que por el tema contractual va a seguir un año más. Otra cosa es que Sergio diga, si Perarnau se va, yo no quiero seguir. Que tampoco se puede descartar el tema. Y ahora Sergio se podría ir a cualquier equipo, porque ha demostrado en un año, siendo un becario, que tiene la suficiente clase y calidad, le falta experiencia, por supuesto, para irse a cualquier equipo de primera división. Hablo de de los nuestros, ¿eh? Yo no, a ver, que nadie entienda que estoy diciendo que si Perarnau no sigue, Sergio se va. Yo no estoy diciendo eso. Pero a lo mejor, si yo fuera Sergio González, lo haría. Por coherencia. ¿Quién fue la persona que me puso a mí en el cargo como entrenador? Óscar Perarnau. ¿Quién apostó por mí? Óscar Perarnau. ¿A quién ningunean? A Óscar Perarnau. Me voy. Me voy. Ya sé que es una decisión dura, pero creo que sería lo más lógico y honrado por parte del entrenador. Ya sé que aquí veo caras un poco extrañas, pero yo lo haría. Resulta que la persona que apuesta por ti no va a seguir, y no es por un tema solo económico, sino pretemporadas, etcétera, etcétera. Nadie confiaba en ti, o muy pocos confiábamos en ti. Hablo de Sergio. Primer año, semifinal, Copa del Rey. A falta de 2 jornadas para acabar la liga, luchando por el 7º puesto. Es el primer año de Sergio como entrenador, en primera división. Cuando al principio lo mataron. Y haciendo comparaciones con el que no sabemos dónde está. Al que echaron de Japón, a ese mismo. Ya pongo 1 euro de pago. Porque cada vez que hablo de él tengo que poner 1 euro. Voy poniendo 1 euro ya. A mí me sentaría muy mal. Pero yo entendería perfectamente la decisión de Sergio. La entendería perfectamente. Si él decidiera no seguir. Porque su máximo valedor se va. Porque el club demuestra que no ha valorado todo el trabajo en 2 años de Óscar Perarnau. Repito que me dolería muchísimo. Pero yo a Sergio le diría: Sergio, felicidades. Me has demostrado tu coherencia como entrenador y como persona. Que luego Perarnau se va a China. Sergio se puede ir donde le dé la gana. Porque tendrá equipos para poder entrenar, porque lo ha demostrado. Ya como jugador fue un gran jugador que quiso este club. Como entrenador lo ha vuelto a demostrar. Ni una sola palabra en contra del club. Como el otro euro. Que somos 4 cañas, que me quitan jugadores, que solo hemos fichado por 250.000 euros. Sergio no lo ha hecho. La única crítica que ha habido desde que empezó la pretemporada hasta ahora la hizo Perarnau el otro día en TV3, públicamente. Cuando aquí lo llevábamos diciendo el famoso tema de la pretemporada de inicio. Porque ya tenía ganas. Porque le están montando una pretemporada que ni él ni Sergio quieren. Lo dije ayer. Toda la pretemporada del año pasado, bueno, del año pasado, de esta temporada, el club solo sacó 100.000 euros. Con viaje a Casablanca para ver a Bogar incluido. Que no lo vimos porque quisimos ir a ver el famoso café de Bogar y nos perdimos por Casablanca. En la realidad nos perdimos. Así que entiendo perfectamente lo que dijo Perarnau y la decisión que tome me va a parecer perfecta siempre y cuando sea por estos motivos. Ya sé que los tertulianos se han quedado como un poco así descolocados, pero es mi opinión y yo quiero saber también la opinión de ellos. Para acabar, el equipo está entrenando desde las 6:30 y una noticia que se supo ayer por la noche, pero que hoy ha trascendido, que fue la renuncia de Caicedo a jugar con su selección. Porque Caicedo, y Ángel lo sabe, lo hemos hablado muchas veces, empezó mal la pretemporada por una fascitis plantar y eso le ha costado mucho recuperarse y no está del todo bien. Y ha estado jugando porque quería jugar. Y hay partidos que alguno decía, es que está gordo. Y es que no podía correr, pero intentaba. Por lo tanto, un jugador que renuncia a su selección para recuperarse pensando en el año que viene, porque la idea que tiene Caicedo es quedarse aquí, yo creo que hay que aplaudirlo. Hay que valorarlo y aplaudirlo. Pero claro, como el fichaje también lo dije yo, pues a lo mejor es que lo estoy defendiendo. Claro, yo defendía a Caicedo, porque yo llevaba años diciendo que tenía que venir Caicedo a jugar aquí. Bueno, pues ahí tienen la realidad. Al final todo se sabe. Al final todo se sabe. Como Arbilla, y lo comentaba con nuestro invitado también hoy, que mucha gente dudaba de Arbilla por las famosas imágenes de ver a Arbilla llorando. Miren, suerte que de momento parece ser que el Atlético de Bilbao ha fichado a Eneko Bóveda de Eibar, porque claro, el Atlético de Bilbao lo fichó en la primera vuelta, cuando en la primera vuelta el Eibar se salía, hasta que llegó aquí y vino el maleficio al español. Y como no le ganen al Getafe, que está apretado, el Eibar se va a segunda. Y si gana el Eibar en Getafe, ojo que el Getafe no se vaya a segunda. De lo cual me alegraría muchísimo, sinceramente. Prefiero que se quede el Granada o el propio Eibar y que el Getafe se vaya a segunda. Y otra cosa, lo siento por TV3, pero lo tengo que decir. Ayer el Rayo ganó al Getafe. Y hoy han dado unas imágenes del partido Rayo-Getafe. Y dicen, claro, es que el Rayo está luchando y está apurando sus opciones por ser séptimo. Cuando nosotros estábamos en esa lucha y tenemos más puntos que el Rayo. Porque claro, está claro que si el Rayo va a Europa, es que somos muy malos. Nosotros, el Celta, el Atlético de Bilbao y el Málaga. Yo le digo una cosa, el Rayo no va a ir a Europa, porque hay un partido español-Celta. Eso está claro. Y por lo tanto, que te hablen del Rayo con 3 puntos menos de ir a Europa y cuando nosotros teníamos la opción de ir hace ya 3-4 jornadas, que le ganamos al Atlético de Bilbao, solo se hablaba de la permanencia. ¿Qué tiene el Rayo que no tiene el Español? Que alguien me lo explique, porque yo no lo entiendo, sinceramente. Ni lo entiendo ni lo entenderé. Y luego alguno se queja porque el otro día dije lo de los titulares en un tuit. Que repito, me equivoqué al no poner titulares. A veces, por la boca muere el pez. En este caso, no por la boca. Yo he muerto por las palabras. Pero por las palabras escritas, no por la boca. Las 7:15, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y empezamos hasta las 8:15, siempre con Cafés Novell, la tertulia de Tiempo de España.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Cariño, ¿alguna vez has abierto el capó de tu Toyota?
No, nunca se me ha estropeado.
¿Nunca?
No, es tan fiable como nosotros, que por mucho tiempo que pase, sabes que todo sigue como el primer día.
Hombre, ¿como el primer día?
Disfruta de la fiabilidad de un Toyota Auris por 14.850 euros plan PIB incluido. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota, Starbash, en L'Hospitalet, Sant Boi y Gavà.
Siete y 15 minutos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos vamos a tomar nuestra primera estrella a la salud de Joan Capdevila, que ha decidido retirarse y, como siempre, un señor. Es un señor Capdevila. Se lesionó el otro día y dice, mira, ¿para qué sufrir? ¿Para qué arrastrarme? Me voy a mi casa, a Tárrega, y me quedo por aquí. Desde aquí, de verdad, felicitar a Joan por todo lo que ha hecho en el Español. en el fútbol también, es campeón de Europa y campeón del mundo, que nadie lo olvide. Y su paso en el Español sus dos últimos años, felicitarle, porque pudo pegar una rajada del mexicano, otro euro, y se fue como un señor. Y se fue como un señor. Y se fue como un auténtico señor. Porque a veces las promesas no se cumplen. ¿A que sí, Román? ¿A que sí? Asiente. ¿A que sí, asiente? 7:16, pues a la salud de la historia de Joan Capdevila como jugador de fútbol y en el Español, nos tomamos esta primera estrella del programa. Ahora con Cafés Nobel empezamos la tertulia con nuestro invitado, Román Martínez, el mediático Ángel Sánchez Vergara, Sauqué, que está por teléfono, y como siempre, tomándonos un buen café de Cafés Nobel. Las 7:17, recuerden que acabamos hoy a las 8:15 por la programación especial de tiempo de juego de la Champions. Presidente de la Peña Alianza Perica, Félix Botija, que está por aquí, que pasaba por la calle y le digo, Félix, vente a la tertulia. No es verdad, pero teníamos ganas que viniera. Félix, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hacía tiempo que no venías, ¿eh?
Hacía tiempo, sí, pues desde
Aguirre.
Desde los 24 horas.
Ah, desde Aguirre, otro euro.
Está dadivoso, te vas a arruinar.
Me hago arruinar. Bueno, lo donaré al torneo de pádel de Alianza Perica. Todo lo que debo.
Es agradecer.
Gracias, Félix. Román, buenas tardes.
Buenas tardes.
Espera, que falta abrir el micro. Buenas tardes. No, creo que no va ese micro. Vamos a cambiar de micro.
¿Y este? ¿Va?
Este va. ¿Sí? Este no va, así que si no va, lo sacamos y fuera. Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Bien?
Muy bien.
Me han dicho que hoy vas de business, show business.
Hoy voy de ocio. Pensaba que una alternativa buena a la Champions de esta noche no me interesaba para nada, es ir al Palau de la Música.
Hombre, tú imagínate.
Me interesa muchísimo más, pero un recital de guitarra
que
el recital ahí en el Allianz este que no...
Hoy hay Champions.
Sí, no sé. Hay Champions, el Palau de la Música, y un amigo mío, bueno, Luis Robisco.
El viernes pasado jugamos sobre la Champions nosotros, ¿eh?
Es verdad, nos vamos a acostumbrar.
Cuando jugamos sobre la Champions ganamos.
Ya nos vamos a acostumbrar.
Está bien.
A mí a partir del año que viene me van a gustar los jueves.
Sí, a las 7 o a las 9. Sí. Y 5. 7, 9 y 5.
Sí.
Salve, buenas
tardes. Javier.
¿Cómo estamos?
A todos.
¿Qué tal, bueno, Vicenç?
Nafén. A mi capocho.
Esto va por barrios, ¿no? La semana que pasa estaba yo, ahora te toca a ti.
Sí, ya sabes, la barriga, sistema nervioso y ya sabes cómo va.
Es verdad. Bueno, o sea, okay, como no te queremos entretener mucho, porque estás ahí un poco pachuchín.
Pocho.
Sí, sí.
Bueno, a ver, el humo se está convirtiendo en una realidad. Al final, bueno, es posible que no vayamos a Islandia, pero estar donde estamos, ¿qué te parece?
Bueno, pues lo que aquí habíamos comentado yo igual no era tan optimista como vosotros, los 50 puntos igual no los veía, tengo que reconocerlo. Yo siempre decía del 8 al 12, quedaremos ahí, pero igual con más puntos de los que podíamos o que yo podía pensar. Pero bueno, quedan dos partidos y tenemos un 70-75% de posibilidades, por lo tanto, hay que aprovecharlas, hay que buscarlas, hay que lucharlas. Y bueno, a por todas, y el domingo a las 9 de la noche, pues veremos dónde estamos. Y si seguimos con posibilidades, pues habrá que cumplir promesas y irnos a Vigo. Es lo que hay.
No, yo primero a Islandia. Primero a Vigo y luego a Islandia.
Claro, pero ahora aquí por
lo de Islandia es... Hay que cumplir las promesas, ¿eh?
No, las promesas, si no se cumplen, luego no sirven de nada hacer promesas.
Puede ser tan grande la promesa como la del Tourmalet.
Esa fue para algunos muy dura.
Y tanto, pero bueno, fue buena. Félix, ¿tú también piensas que hay posibilidades o no?
Yo pienso que hay bastantes más posibilidades de lo que nos pensamos. El Madrid viene que ha perdido la Liga.
¿Interesa que el Madrid gane mañana, que pase a la final?
Lo que interesa es que se lesionen 8 de 11 titulares.
Claro, hombre. Sí, claro, pero no va a ser así.
Bueno, nunca se sabe. La medio campo lo tienen fastidiado.
A lo mejor no es que se lesionen, que no vengan.
A mí me gustaría que Ramos jugara en el medio campo, si se puede pedir.
Bueno, ¿tú prefieres que pasen o no pasen?
Yo, que no pasen.
Yo prefiero que pasen, porque si pasan, entonces sí que estarán dispersos.
Pero si no pasan, pueden estar tocados. Porque la Liga no la va a ganar.
No, la Liga no la ganan seguro.
Hombre, yo honestamente prefiero que gane la Juventus.
Y a la final...
Por supuesto. Entonces el Madrid tiene que
ganar. Pero como no va a ser así...
Bueno, los italianos, cuidado. Con un 2-1, Catenacho y a vivir. los italianos con un 2-1 ganando, no, por Madrid o muy equipo otro que seas, no los puedes descartar, ¿eh? Bueno. Y la Juve no tiene tan mal equipo.
No.
Cuidado, sí, que
si te metes, si te metes atrás...
20 goles la metió la Juve este año en la Serie A. Y 6 sí. en Champions.
Sí, pero la Serie A es muy mala, ¿eh?
Bueno,
sí,
pero...
Bueno, vamos a ver. No descartaría tan pronto la Juve.
Bueno, una final sería lo mejor.
Que gane la Juve.
Claro, por supuesto. Forza Juve. Román, estamos donde queríamos estar. Tanto vender humo, al final... Alguno
al final
ha tenido
en
que
sobra sí, la sí. carambola, ¿eh?
Bueno, yo intenté explicar ayer un poco porque dependemos de muchas cosas. A ver, el único que depende de sí mismo es el Málaga, que desgraciadamente le levantaron la sanción. Porque si no le hubieran levantado la sanción, estaría este año fuera también. El resto dependemos de alguna cosa más.
Sí, lo que interesa, lo que comentabas ayer, ¿no? Un triple empate. Triple empate que... Porque a mí me da miedo el Athletic, porque tienes el gol, habrás perdido. Y si te quedas ahí con ellos, pues claro, pasan ellos. Y las ayuditas arbitrales, estas cositas, me... No es por mal pensar, pero dices, ostras, el otro día con el Depor, el partido anterior...
Con el Atlético Madrid.
El Atlético Madrid, ese partido escándalo. Fue un escándalo, sí, sí. Y parece que quieren que, ya que no lo tienen muy difícil a final de Copa, ya que va, por lo menos que tengan el premio de consolación asegurado. No sé, ya veremos cómo va, pero la realidad es que tienes mínimo ganar en Balaidos y por lo menos empatar. Con el Madrid, o sea, no...
Es que si empata, si no ganas...
Mínimo, mínimo.
Si no sacas un punto aquí, contra el Madrid, y el Málaga gana, ya te has ido fuera.
Claro, ya te has ido, pero...
Ya te has ido fuera.
Yo no contemplo otra cosa que ganar al Madrid.
Hombre, ojalá.
No, a ver, pero es complicado, es complicado.
Sí, pero quiero decir, la mayor complicación no es el rival que tenemos enfrente. Para mí, en estos momentos, ya lo... Con lo que pienso. Para mí el primer problema y único problema que tenemos es la ayuda arbitral al Bilbao. El Bilbao lleva en los dos últimos partidos 4 goles anulados en contra y 2 penaltis clarísimos.
Bueno, y
no
dependemos de Víctor Ruiz, de Eric Bailly también, que el Villarreal se tome el partido en serio.
Y lo que comentabas del Madrid, yo creo que es indiferente que el Madrid pase o no. Si pasan, estarán eufóricos y centrarán toda la atención en la final de Champions, porque vendrán cansados y se reservan jugadores.
Eso está claro.
Y si pierden, pues saldrá a flote todos los problemas que se están incubando en el Madrid, que si el Iker Casillas, que si el Bale, que si otro, y entonces ya saldrá todo y los jugadores pues estarán ya pensando en otra cosa.
Vacaciones,
y tú tienes que aprovechar eso.
Ángel.
¿Sobre la Champions?
No, sobre la Champions no.
¿Sobre quién ganará?
Sobre nosotros.
Yo lo veo muy difícil estar en Europa el año que viene. Lo veo realmente.
Ahora
difícil.
te has vuelto un
coherente de
ahora
un coherente que aburre ya. Un coherente que aburre, porque desde el primer día estoy hablando yo de mis 50 puntos y ahí creo que vamos a conseguirlo y ahí
con 50 puntos no vamos a Europa.
Pero con 50 puntos no vamos a ir
pero
a Europa.
Es una buena temporada.
Yo nunca he hablado de Europa hasta ahora, que la verdad es que con la ilusión nos han puesto el caramelo ahí pues a nuestro alcance, y la verdad es que ilusiona. Ojalá vayamos a Europa, podemos ir, matemáticamente se puede, y hasta que matemáticamente hayan posibilidades hay que luchar por ellas. Esto es lo que me dice el corazón, que se puede luchar por ellas. Lo que me dice la cabeza es que lo tenemos realmente muy difícil, porque el Embaleído será un partido complicado, pero...
A mí no me preocupa el Celta.
Exactamente, a mí tampoco.
Y es que luego hay otro problema, y también lo explicábamos ayer. No, nos interesa que el Valencia no gane al Celta, que empate
por el
Sevilla. Porque el Sevilla luego va a Málaga... Y si ya no va a ocupar la cuarta plaza, dejará todo y ya le dará lo mismo. Claro, es que son muchas carambolas.
Sí, en cualquier
caso... Un empate nos va bien, porque al Celta lo deja casi muerto ya. Si nosotros puntuamos, porque ya no se jugará nada. Eso está claro.
Sí, sí. De todas maneras, yo creo que nos...
A Vigo tenemos que sin que ellos se jueguen nada, si es posible.
No es descabellado pensar que se puede ganar en Balaídos.
Yo no estoy hablando de eso, Ángel. Estoy hablando... A ver... Si tú te juegas Europa con el Celta, igual puedes ganar.
Pues hay que jugar ese partido, claro que sí.
Pero lo que te estoy diciendo es que ojalá que el Celta no se jugara nada, como hace 2 años. Nosotros no nos jugamos nada en Balaídos, ellos se jugaban la salvación. Uh-huh. Y fue, pues...
Eso ya,
¿cómo
claro.
es el himno?
¿El himno?
Del Celta. No, lo de cuando fuimos allí. Siempre,
la Riancheira.
La Riancheira, esa es. ¿Cómo es?
O Mariño.
Riancheira viene, Riancheira va, algo así, ¿no?
Niñas Beña,
pues, allí fuimos allí, pues espero que el Celta haga lo mismo. Claro, aquí favor por favor, ¿no?
Javier, yo de lo que haga el Celta no se puede decir.
En estas últimas jornadas siempre gana el más necesitado.
Normalmente, pero también puse el ejemplo del Villarreal Atlético Madrid. De hace dos años o tres años, que no se jugaba el Atlético Madrid y el Villarreal. Eso, se jugaba la salvación con Godín allí. Que Godín llegó a ser capitán del Villarreal. Y cataclá.
Yo, sinceramente, antes de ir a Balaídos hay que pasar por un partido que doy por no soy tan optimista como Félix. A priori, un partido contra Barça y Madrid siempre lo doy por perdido. Todo lo que venga que no sea la derrota, pues bienvenido sea. Honestamente, creo que, evidentemente, es que la diferencia entre Madrid y Barcelona y Español es muy grande, por tanto, no sería nada extraño, a nadie extrañaría perder contra este
equipo. Ya, pero hay una cosa que diferencia el Madrid y el Barcelona, que el Madrid mentalmente es un equipo débil.
Exacto, por eso me gustaría que pasara a la final, porque al menos tenga la mente ocupada en la Champions. Y además por otra cosa, será la primera vez que lo digo, pero y Vicenç ahí me va a llevar la contraria seguro, pero oye, este año la antipatía que le tengo al Barça es tan enorme que lo peor que les pueda pasar y lo que más les fastidie es lo que quiero yo. Y lo que más les puede fastidiar es o que gane el Bayern o que gane el Madrid, así que en esta
liga. Pero que gane la Copa del Rey, que gane la Copa del Rey si nosotros somos séptimos.
Yo lo que quiero es ir a Europa y si la tienen que ganar, como si gana el Múnich 1800 ese, ¿no? Me da completamente igual. Ahora, es tan grande la antipatía que le he cogido al Barcelona este año, que pensaba que ya era imposible, pero lo han conseguido superar, pues que la verdad, si no es el Bayern de Múnich, pues que sea el Madrid, y lo que más les fastidia. Y si nos viene el Madrid con la mente puesta en la Champions, muchísimo mejor, porque también debo decir que este año ganará la Liga el Barcelona, todo parece indicarlo, y será un justísimo ganador, porque es el mejor equipo de la Liga con diferencia.
Pero no tiene tanta manía.
Sí, la manía, pero no me impide ver la realidad, son superiores al resto y merecen ganar la Liga. Ahora bien, si viene el Madrid pensando en la Champions, y nosotros les podemos pillar ahí en un momento de relax mental o de preocupación mental, exacto, y empatar con un punto y llegar a Balaídos con 50 puntos, entonces sí que hay posibilidades de si con 53
que haga el Málaga, que haga el Atlético de Bilbao también,
pero bueno,
claro.
Como de esto no podemos decirlo nosotros, será lo que pase. Yo lo que creo es que un empate contra el Madrid sería un extraordinario
resultado.
Es que
el problema es que si llegas a Balaídos con 50 puntos y el Atlético de Bilbao te ha ganado y se coloca con 52, el Málaga tiene 53, si el Málaga gana en el partido que le toca en casa. La digo, le toca afuera al Málaga ¿con quién le toca el Málaga afuera?
Con uno de los de abajo, una Almería, una cosa así.
No, sí. Almería-Málaga jugó en el otro día. No recuerdo con quién, pero creo que lo tengo por aquí.
Yo simplifico.
No, espera. Con el...
Elche le toca al...
Villarreal-Málaga.
Sí, y después el Villarreal juega contra el
Atlético de Bilbao.
Yo lo simplificaría bastante más. Vuelve a aparecer, pero es el tópico del fútbol. Hay que ir partido a partido. O sea, yo haría más números.
Sí, pero es que solo quedan dos.
Es que hay que ganar al Madrid sí o sí.
No.
A mí lo que más
miedo me da... Es lo que dice Ángel. Si tú empatas...
Mal.
A ver. No es mal.
Incluso en este escenario,
yo le doy la victoria al Málaga con 53, le doy la victoria al Atlético de Bilbao con 52. Entonces, claro, ¿cuál sería
una carambola?
Escenario? Claro, pues, que el Málaga no ganara al que el
no,
Sevilla.
Que pierda al Málaga.
No, que el Málaga no le gane, que el Sevilla le gane al Málaga, que el Villarreal empate en.
O gane
en San Mamés y nosotros ganar al Celta. Entonces. Sí que se produce.
No, pues entonces el del medio, el Villarreal, tiene que empatar para hacer el 53.
Sí, pero es igual, si no gana No, escúchame. No, si el Bilbao no gana, son 52. Ya no hace falta, no hay triple empate. Porque ya se queda con 52 el Bilbao. Yo he puesto el escenario de que el Bilbao empate en casa con el Villarreal, que el Málaga pierda con el Sevilla y que nosotros ganemos. Entonces sí que se produce un triple empate. Pero si el Bilbao no gana... En un doble empate con el Málaga ya tenemos bastante.
Pos orden, Vicenç, pos orden.
¿El Bilbao contra quién de los dos más juega? La semana que viene, ¿contra quién juega el Bilbao?
Elche-Bilbao.
Tres puntos para Bilbao. ¿Y el último partido de Bilbao?
Entonces no vamos, Félix.
Escucharme una cosa.
¿Por qué? A ver, ¿por qué Colomina no nos puede hacer un favor?
Villar a todos.
No ha marcado ningún gol.
Vicenç, pos orden.
Bueno, alguno tendrá que marcar, o Edu Albaca,
y el último, sí. ¿Y el último partido de Bilbao contra quién?
Villarreal.
Que ya lo tiene todo.
Pues entonces ya está, entonces ya lo seguimos. El Atlético de Bilbao, séptimo.
Se acabó, ya puede haber huelga.
Dime, Sauqué, que estamos ahí solo por
el bote.
Bueno, yo te dije otro día mi única posibilidad de quedar séptimos, teniendo en cuenta que no vamos a ganar a Madrid, es que el Bilbao no gane contra el Elche, gane su último partido,
nosotros ganemos nuestro último partido contra el Celta y que el Málaga empate los dos. Eso es un triple empate. Es la opción que yo veo. Difícil, claro, porque a ver, fácil no va a ser. Dependemos de los equipos que tenemos.
No, delante, el Málaga no puede empatar los dos últimos partidos.
¿Por qué?
Porque se queda con 52.
Por eso, nosotros ganamos.
Ah, vale, vale. Todos con 52, vale, vale.
Correcto.
Pero 52 o 53.
Sí, pero 53 ya has de empatar contra Madrid. Y bueno, yo cuento en un escenario en que nos juguemos la vida el último partido ganando al Celta y que el Málaga pues también saca un puntito y le quede ese puntito para querer sacar. Es difícil, claro, pues que falles. Está claro que si quedas séptimo ahora mismo somos el tercero en discordia.
Claro, es que dependerá del Villarreal grandes. También cómo el Villarreal afronte el partido, por ejemplo, contra el Málaga de esta semana, si se juega.
Claro, y cómo acabe el Bilbao contra el Elche, claro, son muchas cosas, pero bueno, habrá que ver al final todavía, pues matemáticamente tenemos esas posibilidades, ¿no? Difícil, sí, pero oye, ¿quién nos iba a decir que faltando dos estuviéramos luchando ahí por esa séptima?
Pero muy poca gente confiaba en ello.
Yo no confiaba, la verdad, porque al final ha pasado al revés. Hemos hecho más puntos fuera que en casa estos últimos, digamos, 10 partidos. Hemos hecho más puntos fuera de casa que en casa, o sea, al revés de lo que llevábamos hasta ese momento, ¿no? O sea, que a veces los números sirven, pero a veces también te das cuenta de que, bueno, pues que se da la vuelta, justamente al revés, ¿no? Pero hay que lucharlo y el Madrid, a mí me es igual que gane a la Juventus. Bueno, no me es igual, yo quiero que la final la gane la Juventus también, evidentemente. No quiero ni que la gane ni el Barça ni el Madrid, ya lo sabe.
Y el Bayern tampoco, ¿no?
No, para nada. Para nada, para nada. Por lo tanto, el Madrid que quede eliminado. Que quede eliminado, pues está claro. Y que la Juventus, pues al final gane. El Madrid vengan, pues ya sacado la liga, pensando en el año que viene qué van a hacer, dónde van a pasar las vacaciones. Y ya está. Y antes de que me despidas.
No, porque tengo que preguntarte por el tema Perarnau también.
Ahí está.
Bueno,
ahí
pues
estamos.
Vamos a hacer una pausa. Gentileza, como siempre, de Café Novell. Ah, por cierto, la cafetera, ¿qué?
Yo tengo mi dinero aquí, lo he traído ya.
Ah, ¿lo tienes aquí?
Sí, claro, a punto, preparado.
Pues entonces,
ahora mismo, ahora paso por...
Por recepción ya. Lleva la cafetera.
Sí, sí, claro.
No hay tanto y tanto.
Sí, sí.
Pero sí, ¿cómo
yo
te...?
Yo creo que justamente...
¿No te la puedes llevar
hoy? Sí, hombre,
si claro, te la llevas, sí. ¿Dónde la vas a dejar? Ahí, en el paro de la música.
En el guardarropía, ¿verdad? Pero, hombre,
¿qué haces con la cafetera por lo de la música, hombre?
Me voy a poner a hacer unos cafés allá en el palado.
Sí, igual tú, en cuanto la vida.
¿No te cabe la moto o no?
Bueno, la paso a buscar mañana por la mañana.
Vale, mejor.
Al final has convencido.
Mejor.
Mejor.
7:33 con Café Novell, las pocas que nos quedan, porque la penúltima se la lleva Ángel Sánchez Bergadá. Nos tomamos nuestra infusión. ¿Infusión buena hoy, Vicenzo, o no?
Hoy necesaria, infusiones.
¿Pero buenas o no? ¿Te han ido bien?
Sí, ayudan, todo lo que sea digestivo.
¿Cuál es la mejor para la digestión de Café Novell?
Hay una justamente que se llama digestiva.
Uh-huh. Pues nada, ahí estamos.
Es que ayuda.
Pues con Café Novell, una digestiva a la salud de Sauqué.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia.
¿Te acuerdas de Tommy en Cono?
Y el tema de lácteos, yogures y todo esto, ¿comíais por allí o no?
¿Qué va a comer eso? Si nunca lo había visto. Nunca sabía que existiese. Bueno, se comía lo que se podía.
Cada miércoles en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy. Sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos. Danone, siempre con el fútbol base.
Siete y 7:35 con Cafés Novell, seguimos nuestra habitual tertulia y toca el tema central, el tema Perarnau también, como ayer comentábamos en el monólogo y no sé, más o menos tentado explicar cuál es mi punto de vista sobre la decisión de Óscar y también una posible decisión de Sergio, que no es descartable. Empezamos con Vicenç Sauqué para despedirnos también de él, Vicenç.
Bueno, yo como vi que anunciaban la entrevista el domingo en el Hat-Trick, la verdad es que la vi toda. Escuchar a Óscar Perarnau está muy bien porque no se calla las cosas, las explica, las dice, habla con tranquilidad, se expresa bien. Habló de varios jugadores, bueno, sin concretar muchas cosas, porque tampoco puedes decir quién se va, quién viene, si este está ojeado, si este tiene cosas o no tiene. él decía que no había ninguna oferta, pero el tema que importa, su continuidad, ¿no? Está claro que el tema que tú ya comentaste en su día de la preparación de la pretemporada, pues a él ya no le gustó, y viendo lo que puede venir para la temporada que viene, pues igual tampoco le gusta, que ha tenido pues sus cositas con, bueno, no diría con la directiva, como dices tú, sino pues con el presidente, en cuanto, bueno, pues a posibles cosas que tenían que haber hecho y hasta ahora no se hicieron en su momento, lo que nos perjudicó y que tampoco todavía se han hecho, caso pues Lucas Vázquez, por ejemplo. Yo creo que esa desavenencia pues puede provocar la pérdida de un gran director deportivo, y como decías también un director deportivo honrado. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy en día los directores deportivos pues también tienen sus agencias preferidas, sus historias, sus tremocietes, como ya hemos conocido por aquí con otros directores deportivos, ¿no? Entonces yo pediría al club que hiciera un esfuerzo en tener contento a Óscar Perarnau y que este siguiera. Como ahora mismo yo también creo que está más fuera que dentro, aunque a él le gustaría seguir por lo que ha sido el español en su vida, pero claro, profesionalmente también quiere mejorar, y si tiene ofertas, aunque él dice que no, pues igual las acepta. Pero repito, me gustaría que siguiera y que el club pues hiciera un esfuerzo en pues contentar de alguna manera a Óscar Perarnau. Todos sabemos que si llegan ofertas de jugadores, pues no se va a poder hacer nada, y él eso lo tiene asumido. Sabe que puede venir a buscar un jugador y que no podrá hacer nada y que ya tendrá que buscar pues un sustituto, pero aparte de
eso... Te pregunto una cosa y luego lo analizaremos con los tertulianos. ¿Tú contemplas el escenario de que Sergio, si no sigue Óscar, se vaya?
Bueno, tú sabes que en el fútbol hay parejas de directores deportivos, entrenadores y con muchas lealtades, pero también a veces el director deportivo se va y el entrenador sigue. Yo creo que no, yo creo que Sergio seguiría.
¿Alguna cosa más, Vicens?
Pues,
y que te esperamos todo. El martes que viene, ¿haya liga o no haya liga?
Haya liga o no haya liga, y si tenemos que ir preparando el viaje o no para ir a Vigo.
Exacto, y luego a Islandia.
Ese sería más divertido, sí.
Hombre, y tanto.
Bueno,
gracias, ok, y a mejorarse.
Gracias por la llamada. Hasta luego.
De Vicens.
Bueno, a ver, ahora quedamos aquí los cuatro. Yo voy a hablar poco sobre este tema. Ya lo que tenía que decir lo dije ayer y lo he dicho hoy. Así que, Félix.
Bueno, a ver, yo considero al señor Perarnau una pieza bastante clave en los últimos años del español. O sea, es un señor que con un presupuesto de fichajes increíblemente bajo, no solo ha confeccionado plantillas para aguantar categoría unos años, y este año perfecta para mí, una perfecta, no se puede decir perfecta, pero una muy buena temporada, que no solo te ha aguantado buenos jugadores, sino que te ha fichado jugadores para una posterior venta que dé dinero. O sea, el señor Perarnau no solo te ha fichado buenos jugadores, sino que te ha dado la posibilidad de entrar dinero fresco al club. Personalmente, el señor Perarnau tiene que renovarse sí o sí. Evidentemente desconozco lo que cobra, desconozco lo que pide, pero yo creo que con un buen arreglo de lo que... No creo que se exceda mucho en unas pretensiones medianamente lógicas.
Y él sabe por en qué club está.
Correcto, sabe dónde
está. Yo creo que, Félix, perdón, que no solo es un tema de económico, sino hay un tema...
Correcto, es el primer punto. Primer punto, el tema económico, que es lo que no me preocupa. Segundo punto, por lo que se ha comentado de pretemporadas, de hacer, deshacer... Hombre, yo creo que el señor Perarnau se ha ganado una confianza más que de sobra. Se ha ganado una cierta... No diré una autonomía total, porque no soy de la opinión de que cualquier empleado del club, sea de la entidad, de la categoría que sea, tenga las llaves absolutas del club, sino que pienso que se tiene que seguir una línea del club y los trabajadores adaptarse a esa línea. Pero evidentemente yo pienso que se ha ganado una cierta autonomía en su parcela para poder decidir según qué cosas que convengan, evidentemente junto con el míster, que es el interesado en este caso de la primera plantilla del español. Entonces... no entiendo la demora ni el tanto de si no, no entiendo ni por qué no está renovado de hace tiempo, punto número uno. Pero bueno, a lo que voy, tendría que estar renovado. Y en la otra pregunta que has hecho, yo pienso que independientemente de lo que haga Óscar Perarnau, Sergio continuará.
Román.
No sé, a mí la situación de que no haya renovado Óscar Perarnau me preocupa, porque yo creo que tal como está la situación económica del español, se necesita un director deportivo que entienda la casa. En este caso, a Óscar Perarnau no hay que explicarle lo que es, primero, el sentimiento blanquiazul, Y luego después cómo funciona la casa, porque lleva ya no sé cuántos años en España. Empezó desde abajo y ha ido subiendo escalafones hasta llegar a la dirección deportiva. Lo que es evidente, como tú comentaste, y también el Sportivo lo explicaba, es que el problema radica en que quiere el control total de la parcela deportiva. Control total no quiere decir que él imponga la pretemporada y que diga hay que ir aquí, no. Pero que tenga derecho a veto. Es decir, oye, esto es una locura.
El año pasado la pretemporada.
Esto es una locura hacer esta gira aquí. Evidentemente, si tú tienes una gira y todo el mundo entiende que las giras se hacen porque te dan un rédito económico. Si ese rédito económico es, oye, vamos a hacer una gira y nos dan 1 millón de euros, pues tú dices, ostras, pues me lo tengo que tragar, porque da 1 millón de euros.
Pero no
tú
100.000 euros.
Pero tú después, cuando te entiendes las cifras irrisorias, de acuerdo que 100.000 euros es muy importante para el Español, porque, pero por 100.000 euros tú no puedes hipotecar
una parte de la pretemporada
que te va a perjudicar en el rendimiento deportivo, riesgo de lesiones, etcétera, etcétera. Y eso es básico, estamos hablando de un equipo de fútbol. Obviamente que el fútbol de ahora no tiene nada que ver con el de hace 20, 30 años, o no tiene nada que ver, pero sigue siendo deporte. O sea, el Madrid, otros equipos sí que se plantean hacer, dependiendo de qué giras, porque da unos réditos impresionantes. Si tú tienes esos réditos, pues los vas a hacer. Y luego después, si no te enteras de ciertas giras...
Pero, por ejemplo, Román, la gira del Madrid el año pasado fue con la mitad del equipo titular, porque fue hasta Lucas Vázquez.
Sí.
En la gira a Estados Unidos.
Sí, pero Cristiano iba...
Ya, pero quiero decirte, pero que es muy diferente también.
Sí, diferente. No estoy diciendo... O sea, porque después me saldrá gente y me dirás que tú estás en contra de que se haga giras. No, estoy en contra de que se haga giras. Pero tiene que haber un mínimo de réditos económicos para no hipotecar la competición deportiva y el rendimiento deportivo del equipo. Que eso es lo principal. Es lo principal. Y luego, pero Arnau, recordemos, es una persona con principios. O sea, no va con medias tintas. En su cabeza está si seguirá o no. En nadie, porque no tiene agentes ni nada. Él se reúne con Joan Collet y él decidirá y está en su cabecita. Y nadie lo sabe. O sea, si alguien dice va a seguir o no va a seguir... Eso nadie lo sabe. Y tú sabes cómo es, que es una persona discreta, y más si es en su futuro, él será el primero que lo comunicará y le dirá al club, hacer un comunicado de que he renovado o que no sigo. Y yo creo que él es el primero que más allá del 30 de mayo no se va a dilatar el tema, porque si quieres un sustituto lo tendrás que fichar, y si quieres planificar la próxima temporada tendrás que...
Pero bueno, que él está planificando la próxima temporada.
Pero él ya rechazó con anterioridad dos veces el cargo de director deportivo. Lo rechazó dos veces.
Sí.
Y dijo que no quería porque las condiciones no eran las óptimas para hacer su trabajo. Y no lo rechazó por un tema económico. Lo rechazó por un tema de que no se cumplían ciertos preceptos básicos que él cree que es importante para su trabajo. Ahora, como dijo en la entrevista al Hat-Trick, se pueden mejorar ciertas cosas. Y por ahí no va a pasar. O sea, o se mejora eso, o si no dirá, oye, pues coger a otra persona.
El año pasado,
persona.
La temporada pasada, en la pretemporada, tanto Sergio como Pere Arnau tragaron.
Bueno, Sergio tragó porque acaba de llegar, y es como el que llega al principio y, oye... hay esto y el decorado, las paredes están pintadas de amarillo. Ya. Bueno,
después
pues vale.
El crédito que tiene Sergio, el crédito que también se ha ganado Óscar, como mínimo se merecen que se les consulte alguna cosa. ¿Cuál es la idea del club? Una cosa, y ¿cuál es la idea de la dirección deportiva? Porque ayer también lo comenté, a ellos ir a Garós no les gusta. Pero hay un acuerdo...
No es que no les gusten las instalaciones, también, expliquémoslo.
No, pero hay una parte de las instalaciones que no gustan.
Lo que no gusta es que tú, para hacer, dependiendo de qué partidos, con rivales de nivel, te tienes que desplazar y hacer viajes más.
No, y luego ellos, la idea que a ellos les gustaría, y me parece que es...
Porque allí se trabaja bien, el clima no es malo.
Bueno, pero a ellos les gustaría hacer como se hacía antes, un estadio
de Luzón.
Bueno... Inglaterra, Holanda...
Holanda con Pochettino hace unos años que se hacía una mini gira...
Con Márquez, con Valverde, con Lotina...
Ibas a una zona y jugabas 4 o 5 partidos en la zona...
Estás 10 días en un sitio y jugabas ahí...
Claro. 4 partidos. Son maneras, pero esto es muy importante porque luego después... Lo que no puede ser tampoco en un club profesional como el Español... Que este es asalto de mata...
con la pretemporada, el día 1 de agosto hasta que empiece la liga, ¿qué partido vas a jugar?
Es que el año pasado había empezado la pretemporada y aún no sabíamos si se iba a jugar un amistoso con el Sabadell, que era el amistoso fantasma, que te acordarás. Se jugó, no se jugó, al final no sé, ya no sé.
Al final se jugó.
Se jugó.
Claro, se tuvo que buscar jugar contra el Olot, contra la Llagostera, porque no había rivales, porque ya era demasiado tarde.
Tú necesitas equipos de nivel.
Claro.
A ver, pues empezar de manera progresiva, pero tú el jugador, si juega contra un Olot, pues va a medio gas, pero si juega contra, no sé, tampoco un equipo medio de la liga inglesa, pues dirás, ostras, pues tengo que apretar, porque si me pasan por encima. Y también te pruebas tu nivel, y los jugadores se ponen en tensión y dicen, oye, o nos ponemos las pilas o no llegamos a la primera jornada de liga. Y por eso es tan importante la preparación. Y lo único que dice Bernardo es que se ha de conjugar esto y que no se hagan ciertas, que marketing no tenga más poder, porque si no, es poniendo un ejemplo, es como si marketing dijera, hemos de fichar a un mexicano en el momento en que había la publicidad de Cancún.
Nakamura. Nishizawa.
Bueno, yo te pongo el ejemplo y eso no puede pasar.
Nakamura no tanto, pero Nishizawa sí.
Nakamura no tanto porque era un jugador
contrastado. Pero Nishizawa sí.
Sí, como,
fue más tema
como hicieron en esa época muchos otros equipos.
Sí, pero es que te ahora vas a llevar a todos los japoneses al campo.
Pero ahora no puedes. Tú primero es la parcela deportiva, y si la parcela deportiva, o sea, yo entiendo, poniendo un símil, imagínate que tienes un patrocinador, volvamos a lo de México, y tienes dos jugadores de mismo nivel, pero uno es yugoslavo y el otro es mexicano.
Al mexicano.
Pues a lo mejor ahí te dicen, bueno, tengo estos dos jugadores, me costan igual tal, pues mira, ya que tenemos un patrocinador, voy por el mexicano que nos pueda ayudar a abrir mercado. Eso es muy diferente de decir, no, vamos a fichar al mexicano. Que no digo que se esté haciendo, ¿eh?
No. Es que el área de marketing la puede fastidiar en muchas cosas, pero no impone qué jugador se ficha.
Pero en este caso sí que se han puesto ciertos
temas en la
pretemporada. Ciertos temas y hay resquemor. Y con esto de Ecuador, pues también hay
malestar.
Hay malestar.
Porque no se ha consultado para que se haga esta gira, ¿no? Porque, y ya veremos la lista de jugadores que van a Ecuador.
Y este es el verdadero problema que hay, junto con otro que es obvio, que no se baje más el presupuesto deportivo.
Tema Sergio, ¿tú crees que Sergio puede tomar la decisión de marcharse si Perarnau no sigue?
Yo cuando estás comentando eso, yo no lo descartaría. No, tampoco estoy en la cabeza de Sergio, pero había unas palabras de Sergio hace 2-3 semanas en rueda de prensa que decía que él no se imaginaba un español sin Óscar Perarnau. No se imaginaba un español sin Óscar Perarnau. Obviamente, a ver, no es un dueto el de Óscar Perarnau y Sergio como el que era
Pochettino
y Planes. No llegas a extremo, que eran un pack. Pero en este caso, quien ha colocado a Sergio ha sido Perarnau. Él es el que ha apostado y le ha dado la alternativa. Y llegó a mí, no sé si pasará, pero que Sergio diga, oye, pues yo si no sigue Óscar Perarnau, pues no quiero seguir, no lo descartaría y tampoco me parecería una locura. Pero también tiene un contrato que si queda, que le pueden robar.
Sí, pero puede salir.
No lo sé. A ver, también es su ilusión ser entrenador del Español. Y tú cuando lo has hecho bien y tal.
Pero yo pienso que no se irá. Es la ilusión de su vida. Lo ha conseguido. Es muy difícil llegar.
Sí, pero ¿en qué condiciones?
Pues las que son.
Yo te hablo esta temporada. No la que estamos viviendo. La que estamos viviendo era lo que era.
Sí, se la
pero claro,
la hecha por encima.
Claro,
pero hay mucha química entre Sergio y Óscar.
Claro.
Mucha química y una gran relación. Y eso también es importante.
Sergio sabe que él es entrenador del Español por Óscar Perarnau.
Sí, él apostó firmemente por
pues
él.
Ya está. Entonces, su valedor es Óscar. Si su valedor se va sabiendo que el presidente no confiaba en él, porque no confiaba. Hombre, a ver. No, es la realidad.
Sí.
Él puede decir, oye, pues me voy.
Yo no creo que se vaya.
Ángel.
Sí. Vamos a ver, aquí hay un...
Por cierto, antes de que hables tú, es que cuando hablas tú me vienen los nervios.
Te voy a esconder el móvil.
No, porque es una noticia importante. Un comunicado de la Liga. O sea, a ver si se me abre. Lo tenía abierto y ya no sé dónde. Ah, sí, mira, otra vez. Pues por favor. Comunicado de la Liga.
¿Hay huelga?
A ver, ha habido intento de conciliación, no se llegó a un acuerdo, pero la Liga ha hecho un comunicado diciendo, ante las reivindicaciones del presidente del sindicato de futbolistas, la Liga quiere hacer constar que en el acto de conciliación celebrado hoy ha hecho las siguientes propuestas, pim, 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 y que la Liga acepta las propuestas de la AFE.
Se juega.
Bueno, mañana la audiencia decide, pero mañana también va la AFE y va la Liga. Yo tengo la sensación que con este comunicado, la Liga, claro, la Liga lo que no hace es decir que el decreto ley se puede tocar, porque el decreto ley no lo puede tocar nadie ya. Eso ya está, es fetén el decreto ley. Otra cosa es que en otros puntos que se tenga que negociar, como dice, por ejemplo, pum, pum, aquí voy leyendo, la Liga estudiará la posibilidad del aumento de esta cantidad de solicitud de Rubiales, de aumento de la cantidad asignada a la categoría de segunda B, etcétera, etcétera. Bueno, todos estos temas que la AFE ha dicho que lo quería, pero es que en el decreto ley no se puede tocar ni una sola coma ahora. Por lo tanto, esto en el tema del convenio,
es una lucha personal entre Javier Tebas y entre Ángel María Villar.
Bueno,
y
ya está. Pero si los jugadores juegan, Villar ya puede decir lo que quiera. Porque los hábitos te pueden venir de Polonia.
Bueno, ¿pasas a la estrella del Mediterráneo?
Sí,
o me...
sí.
No, vamos a ver, el tema Perarnau, el tema Sergio, las pocas veces que he hablado con Perarnau, o lo que he leído de él, o cuando lo he escuchado, yo lo definiría con una palabra, para mí es una persona íntegra. Es un tío íntegro de arriba abajo, aparte españolista, que eso pues lo somos todos, Perarnau es íntegro. Pero dicho esto, a mí me gustaría separar dos cosas, que como aficionados, a mí el primero nos cuesta. Es aficionados al fútbol, a un equipo de fútbol, y accionistas, por decirlo así, de una sociedad anónima que necesita de sus ingresos mensuales, porque tiene pagos mensuales que hacer, sobre todo en época de verano, que no hay competiciones, que no hay más ingresos que los que puede aportar
la venta de jugadores
o los ingresos por marketing, los atípicos, llámense giras, llámense venta de camisetas, llámense lo que sea. Entonces, a partir de ahí hay que seguir pagando personal, hay que seguir pagando nóminas, hay que seguir pagando una serie de gastos fijos. Por tanto, esa lucha, entre comillas, entre los intereses del departamento de marketing y los intereses personal, los intereses deportivos del director deportivo, lógicamente, siempre tienen que estar, porque al final, Tony Alegre, al final, el departamento de marketing va donde considera, después puede ser que se equivoque o no, pero donde considera que van a dar más dinero para el Español, para pagarlo. El año pasado al final pues no fue así, pero seguramente que las intenciones de marketing eran muy distintas a las que al final se recaudó, ¿no? Ahora bien, tema Perarnau propiamente dicho, ¿renovará, no renovará? Deseo que sí. Yo es que estamos aquí dando por sentado que no renovará.
No, nadie da por sentado que no renovará. Estamos diciendo que en estos momentos, si no se soluciona todo este asunto, es complicado. Pero nadie ha dicho que no vaya a renovar.
Yo creo que el club va a hacer un esfuerzo importante, porque creo que sí valora el trabajo deportivo de Perarnau.
Pues en la primera oferta no es de mucha valoración.
La primera oferta no es de mucha valoración económica. Tampoco se le quiere dar, no sé qué lo ha dicho Félix o Román, todo el poder absoluto a Perarnau, cosa que me parece bien, me parece absolutamente bien, pero sí Perarnau no va a priorizar, o sea, el aspecto, lo que más importa a él no es el tema económico, sino poder diseñar un equipo y sobre todo una pretemporada con garantías, porque este año los primeros partidos fueron auténticas castañas, precisamente, y alguna, no la lesión de Fuentes, porque esto fue otro tema, pero sí la de Caicedo, pues a lo mejor algunas cosillas. Bueno, pues se podía haber hecho la pretemporada realmente mejor. Se empezó la liga prácticamente sin haber hecho una pretemporada propia del equipo de primera división, ¿no? Jugando con equipos que antes hemos dicho que eran de segunda B, alguno de ellos, o segunda, como el Llagostera. ¿Qué pasará? Pues pasará que renovarás Perarnau, que el club hará un esfuerzo, que se le reconocerá todo lo que está haciendo por el Español, tanto como decía Félix, a nivel deportivo como también económico. Óscar Perarnau está dando mucho dinero al Español, pues por su buen criterio a la hora de fichar, por su buen criterio a la hora de aportar activos al club, ¿no? Que pueden ser futuros traspasos, que lamentablemente necesitamos de ellos. Y a partir de ahí, desear y esperar, y convencido estoy de que a Joan Collet no dejará escapar a Óscar Perarnau. ¿Qué hará Sergio si Óscar Perarnau no siguiera, en el hipotético caso que no siguiera Óscar, qué haría Sergio? Pues a mí no me extrañaría nada, como decía también Román, no me extrañaría nada que Sergio dijera pues que por coherencia con una manera de dar su apoyo moral, aunque se fuera, no continuará, ¿no? No está en la línea de la manera de ser de Sergio. Es un tío que se viste por los pies, es un tío que va de cara y que es un tío que le mueven otras cosas también, mucho más allá del tema económico. Los dos, Óscar y Sergio, ¿quién es más perico? Pues, ¿a quién quieres más, a papá o mamá, verdad? Es los dos, son dos grandísimos pericos que por ahí no va a haber ningún problema. Mi opinión particular es que Óscar seguirá y, por tanto, Sergio será nuestro entrenador el próximo año.
Yo la pregunta que me hago, parecerá una tontería, pero ¿no se reúne marketing y deportivo
no.
a mitad de temporada?
No, ahí está el problema.
No, porque es un club profesional.
Ahí está el problema.
Porque la parcela deportiva la lleva el director deportivo y la parcela de marketing la lleva el director de marketing. Y como la parcela económica la lleva el director de economía.
A ver, el responsable de marketing no puede tomar la decisión de hacer una pretemporada.
No, no, por supuesto.
Pues entonces,
no.
Como mínimo...
A ver, hay cosas hay que de marketing hay que si tú vas a poner publicidad estática, no tienes que consultar al director deportivo. Pero si tú haces una gira que va a afectar al primer equipo, tú tienes que decirle, oye, estamos planificando una gira.
O te viene una oferta de China, pues lo primero que tienes que hacer es decir, Óscar, nos acaba de llegar una oferta de China para hacer dos partidos de tal fecha a tal fecha. ¿Qué fechas van bien? ¿Se pueden combinar o no se pueden combinar? Lo que no puede ser es decirle, Óscar, mira, tenéis que ir a China.
Estoy de acuerdo, Javier.
Tenéis que ir a China a jugar.
Estoy totalmente de acuerdo con lo que decís.
Ir a China a jugar.
Y ese es el problema.
Estoy de acuerdo con lo que decís, pero es que nosotros no somos el Madrid que elegimos dónde vamos. A nosotros nos contratan.
Sí, otra vez.
Y tenemos que ir donde nos piden.
Luego exiges al equipo que haga una temporada.
No, hay que buscar un término medio.
No.
Hay que buscar un término medio ahí.
El término medio es hablarlo.
Pero hay que pensar que el club necesita ingresar dinero.
Otra vez.
¿Y cómo se hace? ¿Cómo se hace en verano?
Hay que hablar.
Claro que hay que hablar. Y si no se ponen de acuerdo, ¿quién gana?
Se tiene que poner de acuerdo siempre.
Sí, se tiene que poner de acuerdo. Y si no es posible, bueno, ¿qué pasa? Pues, ¿se le explica a los trabajadores? Oye, es que...
Si se ponen de acuerdo... ¿No?
Entonces, ¿el dinero dónde sale?
Es que hay el presidente que tiene que haber un
consenso como mínimo.
Un consenso como mínimo.
Esto es lo que todos queremos, que haya consenso en todo.
No, pero es que el problema no es que haya consenso. El problema es que se dan... Es una política de hechos consumados.
Claro,
ahí está el problema.
Un inciso. Vamos a ver. Yo desde fuera que no estoy tan metido en el club. O sea, os creo que porque os creo. Pero cuesta entender.
Yo he vivido en una. Y no voy a decir ahora quién discutía con quién discutía. Por el tema de la pretemporada. Así que no me fastidien. Que es mentira. Porque es que. Igual que estuvo Román. Yo hice la pretemporada y sé lo que se ha dicho, lo que se ha hecho y lo que se ha visto.
Pero escuchar una cosa.
Es que no me vengan ahora que es mentira. Porque el que diga que es mentira, lo que tiene que hacer es coger la puerta del club y marcharse a su casa y vender cafeteras. Y se acaba la historia. Ya está.
Vale, a lo que voy yo. Lo más sencillo es, como todas las empresas y cosas grandes, es montar unas líneas generales. Y es decir, a partir de la oferta de una oferta de un equipo de una gira, a partir de X dinero, esa oferta pues pasa a una prioridad, digamos que el deportivo tendría que aceptarlo porque es una oferta irrechazable.
Claro, yo lo entiendo. Hay que hablarlo.
Pues, espera, esos son líneas generales. Lo que son otro tipo de cosas, pues ya sabes que tienes que sentarte 6 meses antes de acabar la liga o 3 meses antes de acabar la liga, cuando toque, no sé qué tiempos hay en estas cosas, coño, sentarse en una mesa, hablarlo y empezar a planificar con tiempo suficiente. Pues, y, por ejemplo, el deportivo dirá, oye, sobre todo... Me lo invento, ¿eh? Los 5 o los 6 primeros días los necesito solo de físico. Eso no puedo jugar ningún partido del 1 al 6. Me lo invento, ¿eh?
Claro.
Y ahí sabrá que el marketing ya sabe, por ejemplo, que del 1 al 6 terminantemente he podido coger partidos y pasarlo al día 7. Y planifica tú los partidos de tal día a tal día. Te tienen que combinar, pero se han de sentar y marcar unas
totalmente
líneas maestras.
De acuerdo. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que hay giras que no se pueden preparar con 6 meses de antelación.
Correcto.
Ahora, lo que tú dices, que Óscar le diga, pues la pretemporada empieza el día 5. Por tanto, del 5 al 10, intocable. De ahí no me los toca nadie de Garados, de Perlada.
Si vamos a Europa, ¿no? Porque sí.
O donde sea.
No, metemos pues, en Europa, la pretemporada empieza el 1 de julio.
Igual, el día que
de julio está la previa.
Por supuesto, hay unos días que son de trabajo físico y de fondo.
Ya no
te
falta hacer pretemporada.
Claro.
Ya la vas haciendo.
Suponiendo que el equipo no se meta en Europa. La lógica es que empiecen el día 10-12 de julio.
Es que creo que estamos diciendo todo lo mismo y yo no estoy defendiendo absolutamente a nadie.
Pero
lo único que digo es que no perdamos de vista...
Que lo tiene que aceptar es el área de marketing. Desde que el área de marketing sea capaz de decir, oye... Claro, pero Arnaud no le dice al área de marketing, voy a fichar a tal jugador, porque no afecta, porque no afecta en ese sentido. Pero sí que el área de marketing, si es la que se encarga y ha fracasado una vez, porque fracasó el año pasado, en hacer una gira, o dos giras, o montar los partidos, es decir, oye, Óscar, nos sentamos con el míster, planificamos un poco las fechas y dónde podemos combinar. Si te sale una gira que te da...
El español en nunca
Burkina,
le va a dar.
En Burkina Faso, no, y el día 2... A Burkina Faso, porque son 10 kilos, pero por 100.000 euros no te vas a Sudáfrica a jugar. Sea el área, o sea la que vende tickets. Porque luego se pide al equipo que haga una buena temporada. Y si no, qué mala planificación, el entrenador es muy malo, el director deportivo no sabe fichar. Y lo de marketing, nosotros.
No, porque es que si no, entonces el que es malo es el departamento de marketing, que no ha conseguido ni una sola gira. Entonces aquí hay que...
Bueno, una cosa es que no la consiguió.
Al final se cayeron cosas. Y las que funcionaron... Oye, hicimos muy mala temporada, muy mala pretemporada. Si eso es totalmente
Y el día 1 de agosto buscando partido para ir a jugar a Olot, sí, a Sabadell.
Y a Sabadell contra el Llagostera, pues porque se cayó una gira,
con Inglaterra y tal. Pero bueno... un auténtico desastre, y lo digo yo.
La pretemporada del año pasado fue un desastre. A nivel económico, un desastre.
Pues ya está.
Lo que no se quiere revivir es...
Hay que hacer pretemporadas.
Pero hay que hablar, Ángel.
Claro que hay que hablar, si estamos de acuerdo todos.
Parece que todo el mundo no esté de acuerdo.
Claro que hay que hablar.
Pero esto es sentido común. Si tú vas a poner un sponsor en la camiseta, eso no afecta al primer equipo.
Yo llamarme raro también, pero hay cosas que me sorprenden cada día más en empresas y grandes de este nivel. Hay empresas especializadas. En Estados Unidos hay aporrones que te cogen un equipo, te cogen una representación y te lo mueven. Y dice usted cuánto quiere tanto y te lo mueven. No hace falta que seamos nosotros los que tengamos que buscar el equipo a China, el equipo a Burkina Faso, que decía Javier, o el equipo ahí. Coño, pasa a una empresa especializada y decir, quiero este año para verano 5 millones de euros. 4 millones de euros, 7, lo que sea, lo que estime oportuno.
Félix, que eso es lo español, ¿eh? Que esto es el español, ¿eh?
Si tenemos
la mentalidad... parece que pedimos 5 millones y hay castañas por darnoslo.
Escúchame una cosa.
Esto es el español,
pero
¿eh?
Si tenemos la mentalidad de que somos
currarnos
el español,
los 100.000 euros hay que trabajarlos, ¿eh?
Pero,
no estamos aquí a decir, oye, dame 5 millones y móntame la gira.
Pero vamos a una cosa. Somos el español, pero no nos digamos somos el español en sentido peyorativo.
No, en el sentido totalmente realista y totalmente orgulloso, pero es que somos el español.
Bueno, pero alguien...
Es que nosotros no decidimos dónde vamos a jugar.
Vamos
a jugar donde nos contratan, ¿eh? Y después hay que buscar que, lógicamente, que no perjudica al equipo como perjudicó a la pretemporada del año pasado. Por supuesto que perjudicó.
Oye, la federación no también lleva de manos de la Federación Española de Fútbol. Lleva tres o cuatro equipos que patrocinó.
Sí, y cobraron.
Y cobraron y lo movió la Federación Española.
No, la Liga.
Uno de los dos lo hizo. FP. Bueno, pues oye, pues hay que intentar abrir mercado por aquí. No estamos jugando estos horarios para que los chinos nos vean. Digo yo,
bueno,
pues según el señor Tebas, estamos en este horario para que nos vean los chinos. Oye, en China me parece que hay 800 millones o no sé cuál, o 1.200 porrones de millones. ¿Tú crees que no nos pueden hacer cuatro partidos ahí?
Ante el español. Para que lo vean los chinos, el español. No vamos nosotros a Cornellá y nos van a ver los chinos.
Pero se ha probado.
Es el español, a ver si
lo se ha probado. Se ha probado. Oye, hay un millonario que se ha traído 6.500 empleados a París. Se ha gastado 19 millones de euros. ¿Alguien ha ido a hablar con ese multimillonario, un tipo de contacto y decir, oiga, hacemos dos partidos?
Abro y cierro paréntesis muy rápido. Yo ayer estaba en otro programa y habían 40 estudiantes franceses. De los 40 preguntaron, ¿quién conoce el español? Uno.
Sí, eso lo oí.
Uno.
Sí, pero también...
Nosotros te decían el nombre de las novias de los jugadores del Barça.
No voy a preguntar más cosas, el que se quiere mover, el que se quiere mover y tiene ganas de moverse, se mueve. No voy a decir nada más.
Bueno.
O hay que saber por dónde te tienes que mover. No, es verdad.
Pero es evidente que si tú este año vas a Europa, te van a conocer más.
Ahí estamos.
Pues si esto es todo un círculo, esto es un círculo. Que también afecta que lleves muchos años sin salir. Seguramente después de Glasgow era mucho más fácil vender la marca española. Y eso también le doy la razón. Pero vuelvo al tema principal. No se está criticando marketing. Yo ahora no estoy criticando marketing. Lo que estoy criticando es que lo que no puede ser que en un club de fútbol... Lo primero es que esto es un club deportivo. Y el primer equipo es lo más importante. Y los resultados deportivos es lo que te trae la bonanza y cuadrar los resultados económicos. Y luego, marketing y la parte deportiva... Tienen que hablar. Y es evidente que si, como decía Javier, si tienes una oferta no sé en cuánto se puede valorar, pero a lo mejor a nivel de español, si tienes una oferta por 400.000 euros...
O de un millón de euros.
A lo mejor por eso es importante ir, claro.
Claro, si yo
pero
entiendo.
Pero la crítica viene que por...
Por un millón de euros español se va a Burkina Faso andando.
Bueno, pues vamos todos a Burkina Faso.
Pero a lo mejor por temas de 100.000 euros es para plantearse.
Claro.
Para plantearse porque dices, oye, pues por...
Totalmente de acuerdo.
Ángel.
Totalmente pues entonces de acuerdo, todos estamos de acuerdo.
Lo que pasa es que, sí, te lo he dicho, si estamos diciendo todo lo mismo...
El español, ahora, estáis vendiendo siempre lo mismo. Somos el español, somos el español. Déjame hacerte una pequeña reflexión.
No, oye, pues somos el español, te digo con orgullo, ¿eh?
Sí, no, pero ahora de venderte.
Realista, ahora de venderte. El suelo.
Escucha una cosa, ahora de venderte. Tenemos una de las mejores canteras desde hace 2 años y este año he vuelto a explotar otra vez más. ¿Tú crees que eso no es explotable y exportable?
Sí, pero digo, a nivel de contratar giras, sí. Que el juvenil sea maravilloso y que el
escucha,
B también,
Angel,
el pre-Benjamín haya ganado la liga, a nivel de contratar giras, no vale para nada.
Vale, subimos un poco la mira y tiramos lejos. El Villarreal tiene, por contrato, en China, una escuela solo para chinos en el Villarreal formándolo.
¿Y el español en Arabia?
Y el español en Arabia. ¿Tú te crees que el español no puede hacer un quid pro quo? Decir, oye, contrátame al primer equipo por... Me lo invento, por 5 millones y yo te monto dos tinglaos, dos tres escuelas de chavales y con la posibilidad de que los 15 mejores que tengáis aquí se estén un año con nosotros formándolos mejor. Dale algo a contraprestación. ¿Qué es tu gran valor que tiene el fútbol, el español en estos momentos? La cantera, que la trabajamos de maravilla.
Por los partidos de Ecuador se cobra 150.000 euros. A mí me parece bien.
Sí, final de temporada, no afecta en nada, eso es... Perfecto.
La cosa es que no se lo hayas comunicado al área deportiva.
El problema es que afecten a la pretemporada, porque como decíais por aquí, los primeros 10 días del año pasado fueron realmente horrorosos a nivel de pretemporada y eso se acusaron las primeras 10 jornadas.
A ver, porque realmente se cayeron muchas cosas.
Se cayeron que no era previsible. O sea, no se podía perder.
3-4 partidos y luego después... A Corracuita se tuvo que hacer, pues...
Sí, puede haber Sabadell, pero en Llagostera,
el Natal. Y entonces, claro, tienes que tener un mínimo de nivel para poder competir luego cuando empiece la liga.
Y sobre lo que decías, Félix, de que el español en Arabia tiene una escuela de fútbol. Eric Bailey salió de un draft del español en África. Es decir, no es que tengamos el mundo...
Y en Brasil, también tenemos alguna escuela en Brasil,
no
si
es que
es perfecto.
Lo tengamos todo descontrolado, es que también lo controlamos. Ahora, ¿a nivel de dónde saco yo la pasta?
China, hacerme caso.
China,
con
Powerade y con Lining.
Dos partidos.
¿Y qué hicimos?
Con Lotina,
en el año 2006.
¿Y qué ganamos?
No sé lo que ganamos en aquel momento, pero ganamos
ser
dinero.
Conocidos por Lini y por Powerade.
Y no hay que intentar montar, pero hacer contraprestación.
Así salió la pretemporada, que estuvimos a punto de bajar a segunda. Y los jugadores estaban muy contentísimos en China.
Claro, pero es que, bueno, pues se tienen que hablar las cosas. Aunque es difícil llegar a un 100% de acuerdo entre un departamento de marketing
y
un departamento
deportivo. La primera, China, y volver a hacer una pretemporada porque se rompieron ahí. Ni entrenaban, por los mosquitos, la humedad. No. Y bueno, aquello fue un desastre. Si tú quieres hacer esto, lo tienes que hacer al principio.
Sí.
No lo puedes hacer a mitad de una pretemporada. Pues si lo haces a mitad de la pretemporada, ya te has cargado lo que has hecho y tienes que recuperar lo que has hecho después. Y luego llegan los primeros partidos de liga y están muertos. Hay que dialogar. Y si no dialogas...
Líneas maestras y sentarse en una mesa, pero con un tiempo suficiente antes.
Hay que dialogar, pero eso de que hablando se entiende la gente no siempre
es
verdad.
Pues se tiene que entender,
No siempre es verdad. Hay que hablar,
pues si
hay que hablar.
No llega a un acuerdo en este tema. Que
pues entonces pues habrá que ver.
Es clave. Y mira que perdemos a una persona comedida. Y luego...
Si fuera yo, seguro que no llega a un acuerdo. A mí me decía que me voy y dimito.
¿Vale?
Pero
a los trabajadores les pagas tú después.
No, yo no. Yo me voy. No,
tienen que cobrar, ¿eh? Hay 400 personas que tienen familia.
Y luego exiges tú 50 puntos.
Claro que exijo 50 puntos.
Hombre. Claro, y luego Europa y Champions.
Pero venga, es que las pretemporadas de los demás, la temporada del Rayo, fueron muy mejores que las
otras. Yo lo que hace el Rayo, me la trae al Pario.
Es que no jugamos solos, jugamos contra unos rivales.
El Rayo solo tiene hay un tío ahí.
Digo, el Rayo, como digo, el Getafe, como digo, el...
No lo sé, lo que todos estos... Sí, es igual. Hablamos del español.
Van donde pueden, donde les contratan. Y exijo 50 puntos porque este equipo es, por potencial propio, por potencial de los demás...
Con la gran pretemporada...
Que hicimos nosotros y que hicieron los demás, ¿no? Empezamos fatal.
Hombre, habría que explorar también ir a jugar a Estados Unidos, que es también donde hay mucho hispano que les va el fútbol.
Pues si nos contratan, maravilloso.
Bueno, pero hay que ir llamando.
Pues tú no puedes ir ahí por dos dólares.
No, hombre, no, por dos dólares. No,
en su momento también había...
Has de vender un pack de dos, tres partidos.
Tenías a Cancún, tenías a Héctor Moreno, el tercer equipo, cuarto con más información en medios mexicanos. Y más cuando estaba Javier Aguirre, aunque...
Sí, sí, sí.
Era el español después
otro,
de...
Otro euro.
Pero no lo ha dicho él.
No, pero es igual, lo pagamos vale. Por él.
Deja un padre, la que está ahí.
No, era una crítica.
No, no, que yo cada vez que nombro a Aguirre tengo que pagar un euro.
Era una alabanza.
Otro. No, pero ¿y por qué no se movió marketing en aquel momento?
Pregunta
quién llevaba el tema de México en el español.
Sí, quién llevaba el tema de México en el español.
¿Y dónde está?
Bueno, estará pues trabajando para alguien de México, yo qué sé dónde está.
¿O ya no?
Ya no lo sé.
¿Cuántos
no lo
partidos sé. Hemos hecho en México? ¿Cuántos partidos? ¿Qué promoción se hizo de México? A ver, ¿dónde están las promociones de los viajes a Cancún? La única que los únicos que han ido a México, a Riviera Maya, Cancún, Mari Carmen Juárez, que es la...
Y Mieres.
¿Dónde están los demás? ¿Dónde están los sorteos?
Bueno, pero eso no afecta, a la pretemporada. ¿Y? A la pretemporada no afecta.
No me afecta porque no hicieron nada.
Que se le podía haber sacado más partido social
al
sponsor. Seguramente sí.
Esto me recuerda a un piso que sortearon en Montjuic, ¿puede ser?
No, un piso, un apartamento.
un apartamento
de uno que tuvo una aparición hace unos días por Cornellá. Una aparición. Bueno, pues es verdad.
Sí, ya no, sí, eso sí.
Es que de un tema podemos enlazar.
Pero vamos a ir ya casi.
Yo ya estoy fuera, yo estoy camino
al lado
de la música.
Y sin cafetera.
Sin cafetera, fíjate. Pero esto podríamos enlazar.
Hay que hacer 48 horas. Hay que hacer 48 horas.
24 horas también está un poquitín así un poco en las redes y en todo esto, que es el tema de TV3 y el tema de la promoción que nos hacen los medios sobre nuestra marca español. Cualquier producto para venderse necesita ser promocionado. Si no nos promocionan, pues te vienen chavales de Francia que están aquí al lado en Montpellier a 300 kilómetros y no te conocen. No te conocen absolutamente de nada. Y les puedes explicar que tiene 115 años de historia. Les puedes explicar que es el único de los cinco que no ha bajado en los últimos 20 años. Y decir, español, no lo sé. ¿Un jugador del español? Ni idea. Es que ni idea, nada. No sabemos que existe esto. No sabemos.
Tampoco conozco a nadie del Montpellier, ¿eh?
Sí, lo que voy a decir.
Pues ya está, hombre. Ahora a vender...
No, hombre.
Del Montpellier. Queremos jugar contra Montpellier.
No es Montpellier, esto es Barcelona.
Bueno, pues ya está, aquí porque llevan... no son futboleros.
En Montpellier jugamos
sin ser futboleros se conocen a todo el Barça.
Era la de Canet Plage.
Y todo producto necesita ser promocionado. Y a lo mejor si nos promocionan más, pues podríamos tener más facilidad para vendernos después en el extranjero.
Pero tenemos que vender el producto estrella nuestro, que es la cantera.
Pero la cantera no se vende fuera.
La cantera le montas equipos de escuela como tiene el Villarreal.
Ya, he visto
el
reportaje
del Villarreal y es increíble lo que tienen. No os descartéis lo que estoy diciendo. Montar escuelas de fútbol, montar...
Como hizo Ángel, que hizo el tema de los abonos y eso.
No, que le han rajado mucho, paso.
Pues tú presenta esto allí en el club, a ver si te hacen caso.
Hay que montar
8 y 13, una pausa y casi nos vamos.
Antúnez, vegem el balanç. Antúnez?
Se n'ha anat a Ford.
A Ford?
Com que està a punt de sortir el nou Ford C-Max, tenen 500 C-Max en liquidació amb 7.000 euros de descompte. Cap! Esperi'm! Jo també vaig a Ford!
Romacar, concessionari oficial Ford a Barcelona i el Baix Llobregat. Ara en nou punt de venda a Barcelona. Zona Les Eps, Avinguda Vallcarca 9. romacarabs.com.
y 14 minutos, por cierto, que Álvaro se ha retirado del entrenamiento con molestias, no les podemos decir nada más. Mañana, por supuesto, les informaremos de la posible o no lesión de Álvaro. Yo no soy médico y como no soy médico, ni quiero jugar a ser médico, prefiero dejarlo así, tal y como les comentamos ahora, que Álvaro se ha retirado del entrenamiento por molestias. Nada más.
Nada.
Bueno, Félix, un placer.
Igualmente.
Nos tomamos una estrella antes de poner el punto y final y dejarles con el especial Champions. Un placer, después de tanto tiempo.
Sí, igualmente.
Pasó rápido.
Sí, no, hay que repetir. Un día que tengas baja, no avisas.
Seguro. Bueno, un día que el mediático...
No esté...
Porque yo lo veo muy, muy empresa, ¿eh?
No, hombre, si ahora no estoy trabajando. Ahora me voy a un concierto de guitarra.
Te veo muy empresa.
Muy empresa.
En el Teva Club...